Hola, buen día a todos, todas. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Para nosotros es un logro muy importante estar hoy aquí, ya que hemos resistido bastante, y ese es el título de nuestra participación, la resistencia del colectivo Armadillo Suomi en el paso de los años. Y para nosotros es algo muy bonito estar aquí para poder compartir con todas y todos ustedes y todoas, ya que ustedes han sido la inspiración para nuestro colectivo y también para poder llevar esa resistencia y esa lucha a una geografía llamada Finlandia, que se encuentra en el norte este de Europa, de la Europa insumisa, pegado a Rusia, y hacia el norte con Noruega y Suecia. La resistencia del colectivo Armadillo Suomi. Hola, compañeros y compañeras. Quisiera contar brevemente la trayectoria del colectivo Armadillo Suomi. Se inician actividades en el 2008. Con un grupo de compañeros decidimos reunirnos para compartir temáticas de diferentes luchas, resistencias, de cómo poder acompañarlas, cómo poder soñarnos dentro de esas luchas para poder integrarlas en nuestro colectivo, para compartir y buscar solidarios, solidarias, compañeros, compañeras en Finlandia, para poder unir a esa resistencia de los pueblos originales en el territorio llamado México. El colectivo Armadillo se encuentra, como yo he dicho, en Finlandia, con una población aproximadamente de 6 millones, y comenzamos a trabajar de manera conjunta, o los individuos en Finlandia, con la necesidad de aportar en los procesos de resistencia, y tomamos así el llamado del EZLN. Comenzamos primero con una organización que se llamó Maan Voima, que significa Fuerza de la Tierra. Este nombre nos lo comparte una compañera Kukapá, que ya falleció, que gracias a los esfuerzos de la otra campaña, junto con Medios Libres, podemos llegar hasta su territorio para apoyar en la defensa de sus tierras y también la posibilidad de que ellos continuaran pescando. Ella nos comparte, la compañera Kukapá nos regala el nombre de Maatsbjerg, que significa buena tierra o tierra fértil. Y es así como nosotros empezamos a tomar esas semillas de esas luchas en donde los zapatistas iban recorriendo diferentes territorios, para nosotros poder enriquecernos, para poder aprender y para poder germinar esas semillas. Siempre creando puentes, construyendo una solidaridad internacional con los principios zapatistas que hemos aprendido y practicado durante muchos años bajo el contexto que nos atiende. Claro, no los hemos llevado a la práctica, puesto que nos falta mucho, y bueno, por eso estamos aquí, aprendiendo, resistiendo, aprendiendo. Algunos de los logros o algunas acciones que hemos participado en Europa es la Eurogira de las Madres y los Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, apoyando campañas, participación en diferentes foros sociales, tocando puertas para compartir y repensar los procesos que nos incluyen en nuestras tierras lejanas. Quisiera resaltar que nuestra visión y sueños han sido compartir con más migrantes en Finlandia en la construcción de esa colectividad. Algunos compañeros o compañeras han hecho algunos chistes o burlas, ya que muchos hacen referencia que puedo ser como los compañeros o la gente que va tocando las puertas, llevando como, la tayala o diferentes libritos de religión, ¿no? Que me dicen, es que siempre vas tocando la puerta y hablando del zapatismo, ¿no? Por allá en Finlandia, y a los compañeros, así a diestra y siniestra para que se unan, ¿no? Entonces hacen ese chiste, pues, que estoy ahí siempre tocando las puertas de algunas organizaciones o compañeros para ver cómo podemos trabajar y organizarnos colectivamente. Vamos a hacer una pausa y la compañera va a compartir unas décimas.
Tormenta que ya se cierra, el comienzo del derrumbe. Yo soñaba en compañía, como sueñan muchas morras, que te abracen sin que borren tu palabra y tu alegría. Pero fue cruel fantasía, me apretaba la garganta, me gritaba, me quebranta, y en apenas 4 meses me torció todos los ejes y el alma casi me espanta.
También quisiera resaltar que nuestra visión y sueños han sido compartidos con migrantes en Finlandia para esa construcción de esa colectividad que nos diera la oportunidad de fortalecer nuestras relaciones, repensarlas con las diferentes visiones y contactos, nuevas formas de autoorganizarnos en uno de los países con un bienestar social amplio, que más sin embargo por las diferentes prácticas y formas generaron que nuestra organización se desarticulara en un momento. Sería como nuestra primera falla, por así decirlo, y ruptura de esa organización de Man Boema, la Fuerza de la Tierra. Al parecer esas semillas no germinaron muy bien, entonces pues tuvimos que repensarnos y trabajar otra vez nuestra tierra, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras almas, para poder entender esas diferencias y poder otra vez reorganizarnos. Sin embargo, también con mucha alegría durante estos años se logró acompañar diferentes procesos de defensa del territorio en México. Un ejemplo fue en el estado de Veracruz, en contra de una mina a cielo abierto. Con una distancia aproximadamente de 2 a 3 kilómetros del único reactor nuclear en el país, ¿no? Entonces, bueno, llamado Laguna Verde. Entonces ahí lo que aprendimos es una realidad muy extractiva y de destrucción y explotación irracional de la madre tierra y de sus frutos que nos dan vida, ¿no? Porque este proyecto, se podría decir que si hubiese alguna afectación a este reactor nuclear por los explosivos para extraer estos minerales, pues podían desestabilizar el reactor nuclear y pues así provocar una catástrofe como la de Hiroshima Fukushima y que afectaría a una vasta parte del territorio, ¿no? Cómo entender esta situación o esta mentalidad de no solamente destruir esos cerros que son barreras naturales, que filtran el agua, que nos llenan de biodiversidad, sino más aparte destruir a mucha población, ¿no? Y lo que eso genera a largo plazo.
Los golpes que no se ven. El violento disimula con caricias que controlan y hasta cura que te adora cuando el daño se acumula. Fue una trampa tan oscura, tan vestida de amor falso, que escaparme fue un balazo de coraje y dignidad. Yo denuncié su crueldad y me salí del fracaso.
Después regresamos, después de estar acompañando a compañeros, colectividades, organizaciones en Veracruz, regresamos a Finlandia nuevamente, repensar, compartir, trabajar, ¿no? Ver cómo podríamos articularnos nuevamente y, como los zapatistas lo saben hacer, llegan y nos sorprenden y nos dan la inspiración y nos dan la esperanza de volver a reorganizarnos a través de la travesía por la vida. A lo cual recibimos una de las mejores noticias que pudo haber existido en medio de esa crisis mundial, ambiental, social, en medio de esa pandemia de salud pública que fue el COVID o el cobicho, como le llamamos. Esta noticia nos ofreció una oportunidad y necesidad de soñar en que los zapatistas y el CNI pudiesen llegar hasta las tierras Sami. Tierra Sami es el territorio del último pueblo originario en Europa. Se encuentran ubicados en Rusia, Suecia, Noruega y Finlandia, que este territorio abarca esos estados capitalistas o esos estados-naciones en disputa, ya que el capitalismo también está desesperado por sus recursos naturales y por su hermoso paisaje, ¿no? Entonces así nosotros retomamos de nuevo los trabajos, con más fuerza, con más ilusión, y continuamos día y noche ese camino, y nosotros nos autonombramos o creemos que podemos llamarnos Armadillo Suomi. Suomi es Finlandia en su idioma, en finés. Y en esta etapa nacemos, puesto que los armadillos o toches caminan mucho y caminan caminan, ¿no? Y eso inspira en los zapatistas que iban a caminar muy, muy, muy lejos, ¿no? Y no se paran y siguen, y aparte, pues, siempre van también de frente y nunca se rajan, ¿no? Y nunca se echan para atrás. Entonces, por medio de esta, pues, de esta visión, decidimos llamarnos Armadillos. Ahorita no traemos nuestro caparazón porque hacía mucho calor, entonces lo dejamos. Pero bueno, entonces, durante este proceso de la construcción de la travesía por la vida en el capítulo de Finlandia, pues nosotros decidimos pues compartir la estructura que los compañeros tenían, o lo que nosotros habíamos aprendido, habíamos escuchado en los encuentros, estábamos viendo, ¿no? Y decidimos hacer un sistema de asambleas para poder compartir la información y que esas asambleas se dispersaran en cada ciudad, y ya cada ciudad tendrían, por ejemplo, un coordinador, una coordinadora, y de eso ya los diferentes grupos se articularan como ellos más quisieran, ¿no? Nosotros nada más tratamos de compartir ese sistema de asambleas en el que todos teníamos la oportunidad de escucharnos, de hablar, de planificar, de soñar cómo queríamos ese encuentro. Claro, tuvimos algunos fallos, surgieron algunas otras nuevas propuestas, se construye ese asambleísmo en diferentes territorios, y los colectivos, las colectividades emocionadas, inspiradas, empiezan los trabajos de diferentes formas, como ellos estaban acostumbrados a trabajar en sus territorios, respetando sus autonomías y sus decisiones, aunque a veces teníamos que sentarnos y discutir fuerte, llamarnos la atención, ¿no? Para poder a completar lo que los compañeros nos estaban solicitando, que tomó mucho tiempo, que nos llamaron la atención y también nos enseñaron a cómo tendríamos que reorganizarnos dentro de todo ese territorio, a lo que ahora llamamos la tierra insumisa también. Bueno, durante este proceso surgen diferentes retos y se construye un sistema de asambleas, como menciono, en Finlandia, empiezan a haber retos que empiezan a vulnerar nuestro ejercicio en la colectividad. Este camino hubo diferente tipo de violencias, tanto físicas, psicológicas, difamaciones e inclusive ataques físicos, y algo que fue muy, ¿cómo decirlo?, donde nosotros resistimos más fue cuando el Estado mexicano ofrece cooptarnos a través de la Embajada de México en Finlandia, lo cual marca una forma de resistencia entre otras colectividades en ese país. La Embajada se acerca a nosotros a ofrecernos recursos o lo que necesitáramos para poder recibir a la travesía por la vida, lo cual nosotros nos negamos completamente, decimos no al Estado y mucho menos lo que el Estado mexicano está haciendo en nuestro territorio. Lo cual después se corrobora estas filtraciones o este tipo de acercamientos o estas prácticas de las entes de las embajadas en estar espiando, en estar manipulando, en estar creando estos conflictos en las diferentes colectividades, o al menos en lo que nosotros experimentamos, para cooptarnos de alguna forma, difamarnos, tratar de romper el proceso, que durante toda esa discusión surgen otras problemáticas que sí logramos, bueno, sí bueno, no logramos, más bien desafortunadamente perdimos una ciudad que es muy importante en Finlandia, que es donde se planeó la revolución rusa con Lenin. Se llama Tampere, la ciudad es una ciudad muy importante, ¿no? Entonces, por diferentes cuestiones, no la travesía por la vida, no puede llegar a esa ciudad, por desgracia, que es como de las más izquierdas o rojas, por así decirlo, la perdimos. Pero, bueno, más adelante voy a comentar algo de eso. Y, bueno, se desarticuló esa ciudad, pero seguimos adelante. Y bueno, eso se corroboró después, como decía, con algunas notas que de las filtraciones de los famosos Guacamaya Leaks y las prácticas de la Embajada de México y otros estados en Europa que estuvieron tratando de romper, ¿no?, esa posibilidad de que los compas llegaran, las compañeras.
Maltrato en doble terreno, y cuando el pecho dolía por lo que vivía en la casa, en mi chamba una amenaza me esperaba día a día. También allí se rompía mi energía, mi autoestima. La jefa que me oprimía callaba, usaba y mentía. La violencia es más compleja cuando en todas partes rima.
Después de esos conflictos pasan, logramos continuar unificados, sacar adelante lo que para nosotros fue un logro increíble, puesto que nosotros no somos originarios de Finlandia, como podrán ver, no nos parecemos a los compañeros, compañeras de allá, somos de México. Y bueno, el tener como, bueno, la inspiración para coordinar esa pues no sé, esa energía tan fuerte que los compañeros, compañeras mueven es increíble, ¿no? Inspiran y pues uno dice, pues me aviento, ¿no? No importa si no hablo bien el idioma, si no tengo todos los recursos, lo hicimos, ¿no? Entre todas y todos, y es algo que reconozco también a las colectividades de Finlandia y agradezco. Y de hecho, algunas querían estar acá, nada más que... va a sonar chistoso, pero no tenían tanto recurso, pensando que Finlandia es uno de los países más ricos o que hay mucha promoción de su educación, de su seguridad social y demás. Pues muchos compañeros no juntaron suficiente dinero para poder venir, ¿no? Pero bueno, nosotros continuamos. Después de la travesía por la vida viene también otra parte crítica para nosotros, que fue pues un proceso de crítica y autocrítica fuerte, directa, donde nuestros errores, nuestros vicios, nuestras carencias y nuestras faltas de respeto, amor entre compañeras, compañeros, y así como aún estamos repitiendo patrones como el machismo, el patriarcado y el hiperindividualismo, ¿no? Entonces esto marca una cicatriz en varios de nosotros, ya que quedamos no paralizados, pero sí en una reflexión por algunos meses de cómo podríamos nosotros pues otra vez reorganizar, pensarnos, repensarnos con todas estas carencias, estos vicios, pues el machismo, ¿no?, de mi parte. Entonces eso nos hizo como profundizar en muchas prácticas que venimos arrastrando, de cómo podemos tal vez apoyarnos y no solamente criticarnos y dejarnos heridos y abandonados, ¿no? Retomar los trabajos, también observar hacia ese sur, hacia casa, recorrer otra vez los caminos, ¿no?, de nuestras tierras, nuestra gente, para pensar cómo podríamos regresar otra vez a Finlandia, pero con una propuesta más humilde, más real, y también disculparnos, ¿no? Buscar esa sanación colectiva, o al menos pensar en cómo, pues, sanarnos. Y también surge una comparativa del sistema de bienestar social de Finlandia que se asemeja a los proyectos contrainsurgentes en territorio zapatista, claro, sin los narcoparamilitares. pero el cual adormecen y limitan el poder de acción de las personas para construir autonomía o algo diferente a lo que el Estado provee, que como consecuencia deja el hiperindividualismo, limita las prácticas de desarrollo y las comunidades sanas.
Sanar con redes vivas. Pero no estuve solita, me tejí en buena bandera. Mile fue mi compañera y Jimena flor bendita. Albertina con su cita me ayudó con la costela y su café con canela me limpió hasta los cimientos. Fui soltando los tormentos que dolían en mi escuela.
Y asimismo en territorio zapatista, pues se plantea una nueva colaboración con compañeros migrantes en Finlandia, que a lo largo de estos años han creado un espacio autónomo, libre de violencias, crítico, abierto a las diferencias de lucha con migrantes de todo el mundo, llamado el Museo de las Formas Imposibles, que a quienes les enviamos un saludo ya que no lograron asistir, y nos damos así a la tarea de reconstruir ese tejido dañado, herido, a través del proceso de otra vez una crítica y autocrítica, pero acompañada de otros procesos, a lo que actualmente el colectivo Armadillo Suomi estamos acercándonos a la juventud para crear herramientas, y esta es como la propuesta que también surge del común. Nosotros lo retomamos y pensamos cómo podríamos empezar algo, construir algo, ¿no?, en común. Y nosotros empezamos, de nuestro análisis, observamos que el traslado generacional, hubo una ruptura de los jóvenes ahora que están en las calles, que están tomando espacios públicos en contra del genocidio, en contra del extractivismo, en contra de la destrucción, ¿no?, de la madre tierra, o también la lucha por la vida. Esto en Finlandia, en este espacio, pues lo que nosotros vimos, observamos, sentimos y reflexionamos que podríamos construir con la ayuda ya de ese espacio y de los compañeros que son también artistas, pues emprender un espacio que llamamos nosotros colectividades autónomas, en donde en colectividad, en común, empezamos a conversar con esa generación que están ahorita en las calles, que están también tratando de bloquear, ¿no?, ya que Finlandia entró a la OTAN, al Tratado de los Países Noratlánticos. Bueno, y ya Finlandia ahorita puede, el Estado de Finlandia ya entra en las grandes ligas de poder vender armas, ¿no?, a Israel, a Estados Unidos, ya de una forma directa, entre otras consecuencias negativas, como lo es la construcción de bases militares en territorio sami, y pues el movimiento de muchos soldados de Estados Unidos y de toda Europa haciendo prácticas militares en todo el norte de Finlandia, donde es la tierra sami. Entonces ahí están haciendo sus juegos, ¿no?, a la guerra, planación, destruyendo los bosques con sus armas, contaminando aparte, ¿no? Entonces hemos visto cómo también esa guerra o esas guerras que están también afectándonos, no solamente pues emocionalmente o psicológicamente, sino ya pues en los territorios, ¿no? Aguas contaminadas, suelos contaminados, y pues el movimiento de toda esa maquinaria militar, pues claro que no, pues visualmente tampoco es agradable, y al saber que en cualquier momento alguno de los y las locos que están en el poder puedan hacer una provocación a Rusia y así pues iniciar otro conflicto, ¿no? También es así que el Estado está queriendo transformar para que todos estemos aceptando la guerra y empecemos a prepararnos para combatir, ¿no? Un nacionalismo fallido en el cual pues nos están impulsando a entrenar o estar pensando en que esa guerra es factible, es positiva porque hay que defender esos territorios. No hay un análisis crítico de la Segunda Guerra o la Primera Guerra y cómo fue los traumas o los traumas generacionales que eso causaron.
Renacer con nuevas luchas. Y en un cruce inesperado llegó Oso, un caminante, con su fuego militante y un abrazo bien plantado. Él también venía quebrado, pero supo acompañarme. No llegó para rescatarme, pero sí para compartir. Un momento que es sin fin y volver a levantarme.
Y este espacio de colectividades autónomas, lo que hacemos, puesto que nosotros también como migrantes es a veces difícil acceder a los fondos o a financiamientos o cualquier cosa que tal vez otras organizaciones más con más tiempo y con sus todos los integrantes o las directivas pues de las personas originarias de esos países, pues es más fácil el acceder a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, con esas limitantes, pues nosotros pensamos que tal vez no necesitamos tantos euros. Claro, sí, a veces sí hay que trabajar y hay que ahorrar y hay que apoyar a los procesos acá, pero mientras nosotros estamos allá y pensando en común, pues compartir lo que cada colectividad, cada organización, cada migrante puede compartir, puede enseñarnos, ¿no? Desde sus experiencias, desde las formas de resistir, de construir las redes en países fuera de sus hogares. Entonces ahí nos damos a la tarea de poder compartir cómo ellos han resuelto sus situaciones, que al final de cuentas ese hiperindividualismo lo que hace es bloquearnos y pues estar en nuestros celulares o en nuestros dispositivos, ¿no? Y aislarnos. Entonces lo que nosotros aquí hacemos es lo contrario, ¿no? Dejar los celulares muy lejos, sentarnos, escucharnos, hablarnos, a entender los conflictos que están teniendo diferentes organizaciones, ya sean organizaciones muy grandes en Finlandia o colectividades muy pequeñas. Entonces estamos creando estos espacios en donde nos escuchamos, nos estamos complementando, retroalimentando, fortaleciendo para poder resolver muchas problemáticas que tenemos, ¿no? También allá. Y bueno, esto nos da una fortaleza en nuestras luchas y resistencias, y también estamos tratando otra vez pues ese traslado generacional, apoyarles con nuestras experiencias y la posibilidad de acercar estos grupos en Finlandia a la construcción de la vida, es decir, otra vida. Y en estos procesos logramos generar y resanar este tejido comunitario, y pues fue tanta también nuestra suerte que encontramos en la resistencia a nuestra compañera aquí sentada, la Armadilla del Sur, de la cual hemos aprendido la resistencia y cómo las violencias nos marcan pero no nos matan. Así comenzamos el acompañamiento en el cual la Armadilla del Sur nos fortalece y nos une para generar un análisis complejo, simple y real, en el cual podamos nosotros compartir en Finlandia e ir fortaleciendo a través de los medios comunitarios, talleres, dinámicas de compartición. Y así la Armadilla del Sur se integra y la reconocemos a través de esas violencias compartidas que nos hacen comprendernos de una manera consciente, amoroso, puesto que su historia político y social es fuerte y sincera. La acompañamos con ternura, puesto que su digna rabia como sobreviviente de feminicidio nos enseña mucho. Ella ha logrado trazar una cercanía directa y sincera con algunas comunidades de pueblos originarios a través de sus colaboraciones como medios libres, o como se les diga, para llevar la voz de estas luchas a Finlandia. Nuestra propuesta en común es esa, es crear un espacio en colectivo en donde se encuentran compañeros kurdos, diversidades sexuales, migrantes, refugiados, mujeres, víctimas de violencias, organizaciones pro-palestinas y próximamente con infancias, o sea, las agüitas.
La vuelta de la bota negra. Ya no soy la que temblaba por un grito, por desprecio. Volví a caminar mi pecho y a ver claro lo que hablaba. La tormenta se acababa si no alzamos la mirada, si no nombramos la espada que nos hiere por sistema. Hoy Edna vuelve serena, la armadilla empoderada.
Y bueno, esta es la compartición que nosotros quisimos abrir, compartir, desde nuestras vulnerabilidades, desde nuestras fortalezas, desde nuestro corazón y hablar sincero y humilde. Ahora le dejo la palabra a la compañera. Gracias.
Bueno, lo que el compañero quiso decir es, ha sido difícil el caminar del colectivo Armadillo en un país occidente a occidente, del norte global, con diferencias culturales muy distintas a las de Latinoamérica, con procesos que han privilegiado sus formas de lucha también. Ha sido complicado, ha habido bastantes retos de tipo golpes que vienen del Estado y que han venido de otras organizaciones también, y esa parte nos ha hecho reflexionar sobre nuestras formas de practicar el acompañar y el caminar de las colectividades, de nosotros mismos. Romper nuestras estructuras también, como dicen aquí los compas, ¿no? Estamos en ese proceso actualmente, y bueno, hace 2 años, antes de integrarme al colectivo Armadillo, fui víctima de violencia severa en el estado de Veracruz. Hace 2 años, un sujeto con el que me relacioné, como muchas mujeres nos relacionamos de la manera más amorosa y afectiva, intentó asesinarme en 2 ocasiones, y en esas 2 ocasiones me rompió el alma y me rompió la madre también, ¿sí? Este sujeto, la primera vez que me violentó, me llevó a una denuncia ante las autoridades en el Centro de Justicia especializado en delitos en contra de las mujeres del estado de Veracruz, el CEJUN, en donde pues fui revictimizada. Pasé más de 9 horas repitiendo la forma en la que me violentaron en esa ocasión. Terminé sedada después de 9 horas. En esos momentos viví mucho juicio social en mi ciudad, mucho señalamiento por parte de muchas personas y también mucho maltrato de parte del Estado y del Estado donde yo trabajaba, que era en ese tiempo de función pública estatal. Casi me despiden porque yo llegaba a la oficina escondiendo los golpes, pero también llegaba estresada, llegaba muy deprimida, llegaba pues prácticamente sumisa. Y como decía en la décima, también había violencia por parte de mi propia jefa. En esos momentos, romper el ciclo de la violencia para las mujeres es difícil, por eso es muy criticable. Volví a recaer en la violencia que este hombre me practicaba, ¿no? Pero ahí, en ese dolor, encontré lo que llamamos redes vivas de acompañamiento, y esas redes vivas fueron fortalecidas y fortalecieron mi ser de una manera muy amorosa y muy comprensiva. Fueron contadas las personas que estuvieron a mi lado desde que inicié el proceso de sanación. Fueron amigas y fueron colectivas, y es por eso que traje estos pañuelos aquí. El colectivo de Aquelarre, en Xalapa, Veracruz, me acompañó a través de un seguimiento de protección, de acompañamiento, para no que no viviera la violencia que el Estado no nada más me estaba sometiendo bajo el no, la no resolución de mi denuncia, sino también en las partes en las que me iban a mandar, por ejemplo, a un centro de resguardo de mujeres. Estos centros de resguardo generalmente son instalaciones que el DIF estatal de todo México genera, pero terminan siendo como tipo cárceles para las mujeres que han vivido violencia, también para sus hijos. Viven en condiciones por meses, en condiciones muy precarias, de hacinamiento. Y ellas, el colectivo Aquelarre, lo que intentó fue alejarme de ese proceso, que fuera más doloroso, pues estaba viviendo mucha depresión, mucho señalamiento público. Y en ese aspecto ayudó muchísimo ese acompañamiento en el cual se me ofreció desde rituales espirituales hasta acompañamiento ginecológico. Y de los más valiosos, una red que se llama REMUFEVER, que es la Red de Mujeres del Estado de Veracruz, conformada por académicas, por mujeres consolidadas en diferentes ámbitos de la investigación, de la sociedad local. Me acompañaron, marcharon por mi caso también, hubo una marcha grande, pues la violencia fue muy severa. Y bueno, ahí conocí a Albertina Contreras, que es una mujer terapeuta que comenzó a acompañarme a través de la constelación familiar, trabajo terapéutico que no todas las mujeres víctimas de violencia tienen oportunidad, lo cual agradezco mucho. A partir de esa terapia empecé a cortar café, a hacer trueque con ella, pues ella es anarquista y me dijo, si tú no me puedes pagar, pues puedes trabajar conmigo en el corte del café. Y en todo ese recorrido de trabajar el café, las matas de café, sembrar café, sanar café, fui mejorando mis condiciones físicas y emocionales. Igualmente fui acompañada por mujeres de redes espirituales que también acompañaron mucho mi proceso como parteras, como mujeres sanadoras o adoras, porque sufrí mucho golpe. Y entonces ellas ayudaron mucho a mejorar mi condición física. En todo este proceso, cuando estoy levantándome aproximadamente a los 6 meses que estoy recuperándome, el mismo sujeto obsesionado entra a mi casa en la madrugada y me violenta de nuevo. Me tiene 2 días capturada, infringiendo bastante tortura radical, por no ser esta específica. Y bueno, logro sobrevivir de eso. Logro sobrevivir de esta etapa, muy lastimada. Hubo desprendimiento de cuero cabelludo, hubo disloques de brazos, abuso sexual, mucha tortura. Que las mujeres que han vivido violencia saben cómo se recibe estas prácticas. Entendiendo también que comienza la violencia en el noviazgo muchas veces, en los procesos de matrimonio también, en el matrimonio. Yo recibí muchos golpes por parte de esta persona y me dejó con ataques de pánico severo. Después de este sometimiento que viví, pues ya no fui la misma. En todo el proceso volví a denunciar, pero la denuncia ya fue más severa. No de mi parte, sino pues de la supuesta justicia que el Estado debe de atender para con las mujeres o como para las víctimas de violencia. Y en este caso, pues cuando se me hizo el peritaje, resultó que mi caso estaba llevado para proceder como tentativa de feminicidio. En esa etapa estoy acompañada por el colectivo de sobrevivientes de feminicidio, que es una red de la red Jacarandas, una red feminista en todo el país, Bueno, el colectivo de sobrevivientes de feminicidio acompaña a víctimas que han sido expuestas o a punto de ser asesinadas, lo que le llamamos a la tentativa de feminicidio, y acompañar desde el paso amoroso tiene que ver con acompañar a las mujeres, a las niñas, a las ancianas, con un respetar de su conciencia para que vayan concientizando la violencia que han vivido o que hemos vivido las mujeres víctimas de. El colectivo tiene herramientas como talleres y articulaciones que tienen que ver con peritajes especializados a través de redes que ya están pactadas con el gobierno, porque se ha luchado mucho para que la tentativa de feminicidio esté expuesta como un delito y haya encarcelamiento de las personas agresoras. Ha habido un proceso bastante largo para que esta proceda como un delito, ¿no? Entonces, el colectivo, al acompañar antes del proceso jurídico a las víctimas, lo que hace es dar taller, dar acompañamiento psicológico, dar acompañamiento antropológico. También, pues hay mucho acuerpamiento amoroso, ¿no? Lo que tiene que ver con comprender el proceso que llevan las mujeres que vivimos víctima. Muchas veces regresamos porque estamos viviendo un síndrome de Estocolmo, que es fácil, es difícil de describir, pero sin embargo lo viven. Y bueno, en toda esta etapa conozco en mi mejora, en mi renacer, al colectivo Armadillo, al Armadillo del Norte. Y comienzo a caminar y a despertar de nuevo, escribiendo, se me permite hacer notas, se me permite, o tomo también el espacio para hacer notas, para hacer medios libres. Poco a poco he estado armando este sujeto que es la Armadilla del Sur, y era muy chistoso porque empecé a ir a los encuentros zapatistas o trabajar con otras articulaciones de medios libres, y cuando decían va a llegar la compañera de Finlandia, esperaban una compañera alta, rubia y que hablara finés, y siempre se encuentran con una servidora que tiene que explicar los procesos de articulación que estamos logrando en el colectivo. Entonces ha sido un caminar bastante fructífero para una servidora. Es un tema personal que lleva a lo colectivo, porque la sanación de lo personal también construye nuevas formas de vernos, de tratarnos y de comprendernos con empatía, con amor y respeto dentro de los colectivos. Y bueno, Armadillo ha estado trabajando actualmente el acompañamiento también de otras diferencias y de otros grupos también violentados de alguna manera, ¿no? En mi caminar con Armadillo también he estado haciendo, como dice el compañero, pues vinculación a través de este sujeto de Armadillo del Sur con compañeras, compañeros del CNI, porque es muy importante para nosotros llevar la palabra y también la problemática al norte global. Entonces, lo que hacemos es entrevistarlos generalmente y, bueno, traducir estas entrevistas, tratar de apoyarlos, respaldarlos con la experiencia comunicativa de un formato muy sencillo, muy comunitario, del que nosotros provenimos como mexicanos también o como gente de este territorio. Así es como hemos estado trabajando actualmente. Y bueno, les agradecemos mucho, les agradezco mucho que estén escuchándonos.